Entonces, claro, yo veía un montón de modelos que se dedicaban a predecir esto del PER y todos metían todas las estadísticas. Y yo decía, señores, esto no es predecir, esto es calcular una fórmula. Yo para el año que viene no sé cuántos puntos va a meter el jugador, no sé cuántos... Es que si lo supiera no estaría haciendo todo este follón que estoy montando hoy, porque ya sabría el número. Es meter esos números en una fórmula y ver qué sale, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi objetivo hoy? ¿Cuál es mi propósito? Pues yo le voy a meter, de todos los datos que tengo, le voy a meter los únicos que conozco 100% seguros, que son el nombre del jugador, la posición en la que juega, en qué equipo juega, que eso también influye. Porque claro, si juegas con cuatro matados, no quería decirlo, pero si juegas con cuatro matados no vas a conseguir grandes resultados. La edad que tiene el jugador, porque también influye, más o menos el pico de producción de un jugador está pues en torno a los 27, 28 años, y la temporada en la que juegas, ¿vale? Porque eso también influye respecto a cómo están formados los otros equipos. Yo lo voy a meter en mi experimento de Machine Learning y lo que voy a sacar es los mismos datos más ese valor que yo es el que necesito, el de qué jugador es el más valioso de este año, a quién voy a elegir yo el primero cuando me toque hacer mi equipo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a meternos ya en harina. De hecho, esta sección no tiene ni diapositivas. Me meto directamente en la herramienta y vemos cómo he preparado los datos, ¿vale? ¿Alguno habéis utilizado ya la herramienta de Machine Learning Studio? ¿Alguien de aquí? Poquitos, vale. Guay. Mirad, lo tenéis en estudio.azureml.net, ¿vale? Ahora le meto zoom a esto, no os preocupéis. Y aquí lo que tenemos es, a la izquierda, lo que no es el centro se ve bien, lo que son las dos columnas estas de aquí se ve bien por el fondo, más o menos, ¿sí? ¿No? Ahí mejor, ¿no? Un poquito. Vale. Lo que vamos a tener es, a la izquierda, los bloques que voy a poder ir añadiendo. Los bloques lo que me van a dar es los pasos de mi algoritmo, qué voy a hacer con mis datos, ¿vale? Desde importarlos y traérmelos desde la fuente que lo tenga, hasta hacer transformaciones sobre ellos, limpiarlos, meterle un modelo predictivo, ¿vale? Esto es lo que van a ser las piezas de mi experimento, ¿vale? Y luego aquí a la derecha tengo las propiedades de cada paso en concreto, que ahora los vamos a ir viendo uno por uno, ¿vale? Y tendría ahí sus propiedades. Entonces, ¿qué va a ser lo primero? Ahora le meto zoom ahí, ¿eh? A ver. Bueno, lo primero va a ser traerme los datos, ¿no? Primero necesitaré tener todos los datos. Yo lo que he hecho es juntar todas esas estadísticas de las 36 temporadas en un solo archivo, ¿vale? Para procesarlo todo al mismo tiempo. Y ya veis que me viene, ni siquiera me viene con nombre en las columnas, me vienen aquí los valores, tiene caracteres raros. Tengo posiblemente más datos de lo que necesite. Algunas columnas, como por ejemplo esta, tiene muy pocos datos. O sea que esa columna posiblemente no me aporte mucha información porque está bastante vacía, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo lo podemos preparar. No sé si ha traído aquí las filas vacías, pero si vemos el archivo como tal, que sí que podemos verlo aquí. Por ejemplo, el de totals. Vamos a ver que tenemos filas vacías, tenemos filas que te viene otra vez la cabecera de las columnas, porque como estoy cogiendo una tabla por cada año, pues me la ha copiado entera. O sea, voy a tener que hacer bastante limpieza. ¿Veis? Tengo aquí la fila de las cabeceras, la tengo varias veces. Por aquí la tengo repetida. Creo que más o menos se ve, pero le doy un poquito de zoom. ¿Vale? O luego tengo por aquí filas en blanco que me están separando unas temporadas de otras. Bueno, están por ahí abajo. Os fiáis de mí, ¿no? Vamos a perder tiempo viendo un Excel a estas horas del día, ¿no? Que eso ya lo hacemos todos los días. Vale. Entonces yo lo que voy a hacer es preparar estos datos para que realmente me sirvan. ¿Vale? Entonces, si lo vemos aquí, lo estoy haciendo en paralelo con los dos conjuntos de datos que os he comentado antes, ¿vale? Este es el de las estadísticas totales y este es el de las estadísticas avanzadas, porque yo luego lo que voy a hacer es cruzarlos y sacar realmente los campos que yo necesito, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer lo primero? Pues le voy a quitar los caracteres raros que tiene el campo del nombre, por ejemplo, porque hay temporadas que te vienen con un asterisco porque haya pasado algo con ese jugador, se ha lesionado, ha sido una temporada más corta, la han traspasado varias veces, lo que sea. esto me lo marca como una temporada especial, entonces le pone un asterisco en el nombre. Cuando yo vaya a buscar a ese jugador por el nombre, no lo voy a encontrar nunca porque tiene un carácter raro por ahí, ¿vale? Entonces, vamos a normalizar todo esto para que siempre los nombres estén igual. Elijo aquí a qué columna voy a hacer esa transformación. Si las hubiese nombrado primero, ya tendría aquí los nombres, lo vamos a ver en siguientes pasos y ya está. Y le digo qué transformación quiero que le haga, ¿vale? En este caso, pues le estoy diciendo que le quite los caracteres especiales, ¿vale? Luego veréis, tenemos módulos de incluso de análisis de sentimiento, si queréis ver qué están diciendo en ese texto en concreto, pero bueno, esto al final es un nombre tampoco... lo que estoy haciendo en este conjunto de datos lo estoy haciendo exactamente igual en el de al lado, ¿eh? Estamos haciendo la misma transformación, ¿vale? ¿Qué más cosas puedo hacer? Bueno, pues vamos a hacer lo más importante, vamos a darle un nombre a las columnas, ¿no? Vamos a hacer que esto tenga sentido, ¿vale? Entonces, ya veis que aquí en cada paso yo puedo ir viendo mi conjunto de datos, cómo está quedando después de la transformación que le aplique, ¿vale? Entonces, todo lo que antes, las cabeceras de mis columnas eran col 0, col 1, no sé qué, pues ahora ya tiene su nombre para que sepa a qué dato me estoy refiriendo, ¿sí? Pero bueno, ya veis que sigo teniendo aquí esa fila en el que tengo los nombres de las cabeceras todavía. Entonces, todavía tengo que limpiar un poquito más mis datos, ¿vale? ¿Qué más cosas le puedo hacer? Bueno, pues estoy cogiendo algunos campos. Ahora mismo no me venían los datos con ningún tipo. Entonces, si yo le pido alguna operación matemática, a lo mejor no sabe hacerla porque no sabe que eso es un número. Entonces, tengo que decirle de qué tipo son los datos para dejar mi conjunto bien preparado. Entonces, le estoy diciendo que todas las estadísticas que sean números enteros, que le ponga su tipo para que yo luego pueda hacer, pues... completar los valores que me falten con la media o sacar cuál es la distribución de ese tipo de dato en concreto, ¿vale? Y que sepa interpretarlo como el tipo de datos que realmente son, ¿vale? Lo mismo con los valores que son decimales, ¿vale? Con su tipo. Y aquí es donde empieza lo interesante, donde empiezo ya realmente a trabajar con los datos. Le estoy metiendo... esta transformación que es la de limpiar los datos que no tenga en mi dataset, ¿vale? Ya habéis visto que había antes una columna en la que apenas venían datos y luego habrá otras que la mayoría sí vengan rellenas, pero que falten unos cuantos. Entonces, vamos a completarlos para que esto tenga sentido y para que esto sea lo más preciso posible, ¿vale? Para que no me falten datos a la hora de analizarlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy eligiendo... A ver si me coge el zoom. Bueno, ¿se ve esto de aquí más o menos? ¿Esto de aquí arriba? Os lo cuento muy rápido. Le estoy eligiendo las columnas por tipo. Estoy diciendo que coja las columnas que sean de tipo entero, de tipo numérico o de tipo decimal, ¿vale? Y que me las complete con la media de esa columna, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Si lo relleno con la media no estoy afectando al final al conjunto total de los datos, ¿vale? Se me queda más o menos como estaba. La distribución. Pero le estoy diciendo también que me meta un campo y me avise de cuántas veces me ha faltado ese dato en concreto, para que yo sepa si estoy rellenando mucho o no, ¿vale? Entonces, cuando termino de hacer esto, me tengo que mover para la derecha. Esto está. ¿Vale? Cuando termino de hacer esto, me está metiendo columnas para decirme qué campo faltaban datos, ¿vale? Y aquí puedo ver cuántas veces ha faltado ese dato, ¿vale? Como veis, pues las veces que este campo estaba vacío, me lo ha puesto al revés. Bueno, ya veis que aquí en la columna me está diciendo todo el rato que falta el valor, ¿vale? No sé por qué aquí en el gráfico me está saliendo al revés. Pero bueno, la realidad es que este campo no viene casi en ningún jugador. Entonces, si yo lo completo con la media, me va a desvirtuar todo mi conjunto de datos. Me lo va a hacer menos preciso. Entonces, posiblemente este campo no le utilice a la hora de hacer mi modelo, ¿vale? Sin embargo, los otros, que ahora me los pinta todos bien. Sin embargo, los otros, ya veis que la mayoría sí que están, que he completado muy poquitos, pues ahí no estoy modificando casi. Entonces estos sí me van a valer. Volvemos ahí. Vale, y luego también lo que puedo hacer es seleccionar solo las columnas que yo vaya a necesitar, ¿vale? Yo de lo que me di cuenta es lo que os comentaba al principio de la sesión. Los puntos, los rebotes, las estadísticas como tal, no las voy a saber antes. Si las supiera no estaría haciendo todo esto. Entonces, yo aquí estoy seleccionando solo los datos que van a ser fijos todos los años, que es el nombre del jugador, la posición en la que juega, la edad y el equipo, ¿vale? Lo que yo sé que no va a cambiar. Porque eso es lo que yo le voy a meter como entrada luego cuando quiera predecir ese valor. ¿Vale? Entonces me estoy cargando toda la parte de las estadísticas. Yo lo tengo ahí por si en algún momento quiero sacar alguna información de ello, pero para mi experimento de hoy en concreto no lo voy a utilizar. ¿Vale? Ya os digo que por el otro lado he hecho lo mismo, me he quedado solo con las columnas que necesito también. ¿Vale? A ver. Esto con el... ¿Vale? Y aquí me he quedado con los mismos campos de jugador, posición, equipo, tal, y aparte el valor que quiero calcular, para que lo tenga mi modelo cuando lo vaya a entrenar, ¿vale? Lo junto aquí, le hago un join de esos datos, lo junto en una tabla, y ya tengo la tabla sobre la que voy a realizar realmente mi experimento, sobre la que voy a realizar el entrenamiento, para que cuando yo luego le pase datos me haga la predicción. ¿Vale? Luego aquí en la presentación sí que os he dejado todos estos pasos detalladitos, la caja, los parámetros, para que lo veáis, pero creo que era mejor verlo en la herramienta. Y ¿lo tenemos todo más o menos en mente, lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vale. Vamos a ver un poquito otro trocito de teoría muy sencillita de por qué elegimos un algoritmo u otro y demás. Hemos visto antes que no había muchos científicos de datos y que no había muchos analistas de datos en la sala. Yo realmente cuando empecé con esto decía, pero bueno, ¿yo qué voy a saber qué algoritmo elegir si no tengo ni idea? Si no he utilizado nada de esto en mi vida, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver cómo podemos decidir realmente qué nos viene mejor para nuestro análisis en concreto. Al final, ¿esto cómo funciona? Yo le doy un conjunto de datos con el que va a entrenar, que es el que acabo de preparar ahora. Con ese lo que voy a hacer es entrenar mi modelo para que cuando yo luego le meta mis datos futuros, me saque una predicción en base a esto. Entonces, esto lo que me va a hacer es compararme el valor que sabe con el valor que predice y decirme con cuánta confianza lo está acertando o no. ¿Vale? Así en resumen. Entonces, lo primero, tenemos que ver si lo que queremos hacer es una regresión o una clasificación. ¿Vale? La regresión lo que me hace es, me relaciona unos valores de entrada con uno de salida, y la clasificación me coge unos valores de entrada y le da un valor u otro, dependiendo de esos parámetros, a mis datos, ¿vale? Para clasificar, pues yo qué sé, si ponemos un ejemplo así con economía, que a lo mejor es más fácil, con el género, la zona en la que vives, el coche que tienes, ¿cuánto ingresas? Pues eso es una regresión, ¿vale? Si quiero predecir el número que gana esa persona, el número que gana al año, por ejemplo. O si lo que quiero es, ¿gana más de 30.000 o no? ¿Vale? ¿Va a ser sí o no? Eso es una clasificación, ¿vale? Van a ser dos modelos diferentes. O luego, si quiero hacer clasificaciones que sean solo con dos valores o clasificaciones que sean múltiples. Aquí los algoritmos van a ser también diferentes, ¿vale? Cada uno vamos a citar unas cosas u otras. Yo ya os digo, yo no tenía ni idea de nada de esto. Y yo decía, bueno, a ver cómo elijo ahora qué algoritmo utilizar. No os preocupéis, tenemos una chuleta, ¿vale? Yo nunca he sido de chuletas, pero oye, esta vez no me venía nada mal. Tenéis en aka.ms/ML cheat sheet, esto luego os lo dejo todo, tenéis esta chuleta en la que tú dices, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres predecir valores? ¿Quieres predecir categorías? ¿Quieres clasificar cosas? ¿Quieres ver una estructura? ¿Quieres ver anomalías? ¿Vale? Y dependiendo del tipo de datos que tengas, pues te ayudan a elegir un algoritmo u otro, el que necesites. ¿Vale? Yo al final lo que veo es que la mayoría de los experimentos que vamos a hacer son regresiones lineales en las que los valores se relacionan, todas las entradas me dan una salida, ¿vale? Y es la que yo dije, pues voy a utilizar esta porque a priori tiene bastante sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas bicis me van a pedir? Imaginar que soy el Ayuntamiento de Madrid, tengo todo esto de Bicimat ahí montado y quiero saber cuántas bicis voy a necesitar en cada parada, en cada momento. Pues más o menos lo podría calcular con esto. Con ese histórico de cuántas están cogiendo, cuántas están dejando en cada sitio y demás, puedo hacer esa predicción, ¿vale? Luego dije, bueno, también tenemos los árboles de decisión que van a coger también unas entradas, me van a sacar una salida y como le dan un poquito más de vueltas, como cogen conjunto de datos más grandes, a lo mejor son más precisos, ¿vale? Yo lo probé, en mi caso no funcionó, te lo daba con peor confianza, pues no lo utilizo, me quedo con el otro, que de momento me está dando mejores resultados, ¿vale? Y esta la probé casi por casualidad, al final también me dice que me predice valores o una etiqueta, una clasificación, dependiendo de cómo sea mi modelo, con unas características que le meto, ¿vale? Con unos datos de entrada. Entonces, en principio, puede funcionar, ¿no? Para lo que yo busco aquí, lo probé y ajustándolo un poquito, al final fue el que mejor funcionó, ¿vale? Ahora vamos a ver, ahora comparamos los dos modelos. Al final, ¿qué algoritmo utilizar? Depende del problema. Y lo bueno de esto es que cuando lo llaman experimento es porque es realmente un experimento. Tú cuando te pones no tienes ni idea de qué vas a utilizar. Como las cajitas son gratis, probarlas todas, veis cuál es la que mejor funciona, vais haciendo ajustes para cada una y esa va a ser la que os dé el valor que buscáis, ¿vale? Y la que os hará ir aprendiendo de qué algoritmo es mejor para cada uno de los casos, porque al final acabarán siendo muy parecidos. Vale, vamos a ver cómo queda todo esto cuando nos ponemos a analizarlo. Otra cosa que hice para limpiar un poco los datos que tenía, que vi que me ayudó bastante a que esto fuese más preciso, fue quitarle los picos por arriba y los picos por abajo, ¿vale? Esto al final ya habéis visto que lo que yo busco es algo lineal y cuanto más haya en la diagonal, más preciso va a ser mi predicción, ¿vale? Más preciso va a ser el dato que estoy prediciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle esos valores extremos porque me están desvirtuando un poco el conjunto de datos. Y lo que voy a hacer es que todo lo que haya por debajo de 0 me lo marque a 0 y que todo lo que haya por encima de 35 me lo marque a 35, que esto era el rango que os enseñé al principio, ¿os acordáis? De más o menos los valores. Va a haber pocos, pero los pocos que haya, que no me desvirtúen mucho para que no se me vaya el rango de mi conjunto de datos, ¿vale? Y aquí viene la parte fundamental de todo esto, que es el split que hago de los datos, ¿vale? El split, ¿qué voy a hacer con él? Yo le voy a decir un porcentaje de los datos que es el que quiero que se utilicen para entrenar, ¿vale? Es el que va a coger, le va a pasar ese modelo que yo cree y va a coger el dato que ya sabe, va a predecir uno, lo va a poner al lado, va a mirar la diferencia y va a ver cuánto es de preciso o no, ¿vale? Entonces, cuantos más datos utilice de entrenamiento, posiblemente mejor sean los resultados que me dé, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es sacar un 90% de los datos, un 90% de mis filas van a ser para entrenar el modelo y lo va a valorar con el otro 10%, ¿vale? Con este 90 me va a hacer esa comparación y con el 10 me va a decir, te predigo esto, ¿sí? Es un poco la idea. Y lo estoy haciendo con dos modelos distintos a la vez para comparar cuál es el que mejor funciona. Vamos a quitar aquí un poquito. Bueno, esto se nos va a quedar. Bueno, yo tengo en la esquina roja a la Neural Network, ¿vale? A ver qué tal funciona con, a ver que recuerdo los valores, con 100 nodos y 100 iteraciones, ¿vale? Y en la esquina azul del cuadrilátero tengo a una regresión lineal típica, la que os he enseñado antes, que simplemente me va relacionando y ya está, ¿vale? Y a esta le estoy pasando del split, ya veis que me salen dos conjuntos de datos distintos, ¿vale? este va a ser el que utilice entrenamiento, este es el del 90% que yo he elegido, y por tanto pues tendrá pues 9.000, bueno, es que lo hemos limpiado más, pues 5.000 filas tiene, ¿vale? Y con ese voy a entrenarlo. Y con el resto de filas, que serán ya poquitas, 500 y pico, es con el que voy a valorar si mi modelo está funcionando bien o no, ¿vale? Casualmente, estos 500 y pico son más o menos los jugadores que hay en la liga durante cada temporada. O sea que estoy haciendo un ejemplo más o menos real de lo que voy a enfrentarme luego. Esto tenerlo también en cuenta a la hora de elegir los valores. Si aquí tú le metes solo 200 filas, pero tú cuando lo vayas a valorar lo vas a hacer con 1.000, posiblemente los resultados que saques no sean tan buenos, porque estás en magnitudes bastante diferentes, ¿vale? Entonces hay que intentar que estos números sean más o menos parecidos, ¿vale? ¿Y aquí qué le voy a hacer? Pues voy a entrenar ese modelo con mi algoritmo y con mi conjunto de datos, ¿vale? Y ahora le voy a decir que me lo puntúe, que le dé una nota, a ver qué tal está funcionando, está acertando bien o no, ¿vale? Entonces, ¿qué resultados tenemos de aquí? A ver. Que esto a mí es de las partes que más me mola. Pues ya veis, tengo mi conjunto de datos limpito, ¿vale? Y tengo aquí el número que ya tenía, el que ya sabía, y este es el que está haciendo la predicción mi algoritmo, ¿vale? Pues de 14 me va a 13, ¿vale? Más o menos. De 14 a 10, bueno. 14, 16, bueno, 14 casi 15. 21,7, 22. O sea, más o menos, claro, yo no me voy a mirar 500 y pico filas a ver cuántas van bien y cuántas van mal, ¿vale? Entonces, me puedo sacar aquí visualizaciones de cómo están mis datos, ¿vale? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, esto sería la distribución que tienen los datos conocidos, ¿vale? Los que ya tenía. Venga, le voy a poner incluso una grafiquita más para ver la tendencia que tienen, para ver cómo se están repartiendo, ¿vale? Y me guardo esa captura. Ahora voy a hacer lo mismo para lo que ha predecido mi algoritmo, ¿vale? Estos son los datos que predice. Le hago lo mismo, le pongo la grafiquita de densidad para ver cómo se reparte y me los pongo al lado. Entonces, ahora sí tengo que bajar el zoom porque si no, no lo vemos. Y ahora lo que voy a hacer aquí es comparar los dos valores en una gráfica, ¿vale? Lo típico que en esto se llama el plotting de los datos, el pintarlos en la gráfica y ver si se parecen o no, ¿vale? Cuanto más cerca de la diagonal, mejor para mí. Bueno, pues no sé qué pinta os parece que tiene. Yo cuando lo vi, la verdad que me convenció bastante. Por desgracia no fue al primer intento, eso también os lo digo. De hecho, ahora voy a cambiar lo del el número de partidos, por ejemplo, para que veáis cómo afectan esos ajustes que vamos haciendo. Afectan bastante, pero bueno, ya veis que más o menos parece que los está acertando bastante bien, ¿no? Si vemos, de hecho, las gráficas de las curvas, pues son bastante parecidas. Esto es lo que se llama una distribución normal, en la que la mayoría de los datos están en el valor medio, ¿vale? En el valor de media del conjunto. Y entonces va a ser más fácil predecirlos porque la mayoría van a estar en ese rango, ¿vale? Y vemos que lo está acertando bastante. Si vemos el otro, por comparar un poco cómo está quedando, para ver qué tal he elegido los algoritmos, pues vamos a ver algo bastante parecido. Voy a tener de nuevo el dato que ya conocía. El conjunto de datos es exactamente el mismo en los dos, ¿eh? Tengo el dato que ya conocía, ¿vale? Tengo el dato que predice. Me lo guardo aquí también. Y ahora vamos a compararlo. Bueno, pues esta gráfica tiene buena pinta también. Yo creo que un poquito menos que la otra, ¿no? Parece que están como un poco más separados. Y de hecho, si aquí le cambio el algoritmo, vamos a ver cómo se me desperdigan por ahí, me sale una bola enorme que me ocupa casi toda la gráfica, eso es que no está encontrando bien. Aquí, bueno, vemos que está también más o menos ajustado a la gráfica. Entonces, claro, si yo veo estos dos que son tan iguales, ¿cómo me quedo con uno o con otro? Porque tengo que elegir uno para mi modelo, ¿vale? Para el algoritmo que haga la predicción tengo que elegir solo uno. Entonces, ¿cómo voy a poder compararlos y cómo voy a poder elegir, más allá de hacerlo así al vistazo, vamos, a grosso modo? Pues tenemos también, que esto suele ser el final ya de los experimentos, el módulo de evaluar nuestro modelo, de comparar esos dos algoritmos y ver cuál es el que mejor ha funcionado, ¿vale? Y esto lo que nos va a dar son, bueno, nos va a dar unos cuantos datos, pero sobre todo el que nos interesa es el del grado de confianza con el que lo está haciendo, ¿vale? Ya veis que, bueno, a ver, los números no son gran cosa. Me estoy quedando cerca de un 55% de confianza, que bueno, teniendo en cuenta que estos son datos que no son tan predecibles, porque cada jugador es un mundo y no es lo mismo las bicis que se cogen, que van a ser todos los días las mismas más o menos que esto, y sobre todo que el tipo de datos que tengo para predecir no es numérico. Yo tengo el jugador, la posición, el equipo, o sea, son datos de entorno, vamos a decir. Pues no está mal, podría estar mejor, ¿vale? Pero no está mal. Vamos a ver qué pasa, como os digo, si yo hacía esto cogiendo todos los partidos, sin que me importase cuántos partidos ha jugado al año, ¿vale? A ver. Aquí le voy a quitar esto. Y en el de al lado también, se lo quitamos en todos. ¿Vale? Lo voy a ejecutar, el algoritmo completo, que me haga todo, me va a hacer la limpieza de los datos, me va a valorar cada modelo y vamos a ver. Esto es algo que, más o menos, con los algoritmos que he elegido, pues va a durar un minutito, cosa así, ¿vale? Que podemos aprovechar para alguna pregunta o podéis verme beber agua también mientras. Cualquiera de las dos opciones me vale. No lo he probado con la quiniela, pero sería un buen, de hecho, creo que sería más fácil, o sea, serían más precisos los datos, porque son enfrentamientos entre equipos con un valor muy numérico. Es un buen experimento para que cuando salgas de aquí lo pruebes y nos cuentes qué tal ha ido. Vamos a medias. O sea, tú me das la idea y yo lo hago. Y vamos a medias. A mí me vale con eso, ¿eh? Yo ya digo que lo difícil aquí es tener la idea, no hacerlo. Esto al final, esto es lo de menos. ¿Vale? Vamos a ver cómo va, que tan pequeño no lo veo. Pero bueno, lo que me va haciendo es, en cada paso de mi algoritmo, me lo va ejecutando y cuando lo termina, pues le va marcando ese check de que ya está todo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si acaba rapidito. Lleva un minutillo ahora. Sí. No, porque entonces, como el conjunto de entrenamiento y con el que lo valora es el mismo, no te está haciendo predicciones, te está comparando valores que ya sabe. O sea, tú le tienes que dar unos valores que no tenga de entrada para que te dé una salida que no conoce. Si ya se los has metido como entrada, ya los conoce. Entonces, no sirve para predecir, sirve para reafirmar lo que ya sabes, pero no sirve para predecir. No difieren, pero aquí lo importante es que no lo tenga de entrada. Porque si lo tiene de entrada, ya lo conoce. Entonces estoy desvirtuando la valoración de esto. Sí, hay más por aquí. Gracias.
¿Por qué un 90-10 y no otra cifra, un 80-20?
Esa es muy buena pregunta. De hecho, normalmente lo que se utiliza es un 80-20. ¿Vale? Si tienes conjuntos que son más o menos estables, con un 50-50 te da una valoración muy buena, porque utilizas mitad y mitad, entonces está muy bien. ¿Por qué 90-10? Lo primero, para aumentar la confianza de predicción del algoritmo. Yo veía que con otros valores no me salía un modelo tan preciso, entonces yo quería mejorarla. Y lo segundo, que es lo que os comentaba antes, porque con este 90-10 el número de valores que se me quedan como entrada para predecir es más o menos el mismo número que el que voy a utilizar en mi predicción, vamos. O sea, yo se me quedan 500 y pico filas, que son más o menos el número de jugadores de cada temporada, entonces tengo un modelo que va a ser muy parecido al real que yo le meta cuando vaya a hacer mi predicción de verdad. Entonces, sobre todo por esos dos valores. Si con un 50-50 la confianza del algoritmo es buena, tira con ello, porque tiene un montón de datos que ya ha valorado y que si los ha hecho bien, es muy buena señal. Normalmente, ya te digo, es un 80-20. Yo fui ajustando ahí. Esto es probar, cambiar, ver cuál es el que te funciona mejor, ver con cuál se te queda el conjunto de datos que necesitas de verdad y es que es prueba error, prueba error, prueba error, ¿vale? De hecho, mirad, ya debería estar terminando. Es que este me hace 10 pasadas aquí. Pero bueno, ahora cuando termine vamos a ver que se me han ido los valores para un lado y para otro, porque le he metido todos los partidos y sin importar nada, ¿vale? Voy avanzando mientras con la otra parte, luego volvemos a esto, ¿vale? Para no bueno, había otra pregunta aquí, ¿no? Espera. Defíneme metamodelos.
Digamos que predecir resultados usando varios modelos a la vez, no por separado para compararlos, sino usar distintos algoritmos que te predigan, que te hagan predicciones.
Sí, claro, es lo que estoy haciendo. O sea, eso del el train model me está cogiendo un algoritmo y un conjunto de datos. Me hace la valoración de eso y me lo compara con otra predicción y me dice cuál de las dos es mejor. Bueno, eso es solo para sacar estadísticas. Realmente lo que utilizo para valorarlos es esta cajita de aquí, la del score model, que está lo que me va a dar es valor que sé, valor que predigo, los comparo y veo qué tal. Y por cada lado lo estoy haciendo con un algoritmo distinto. En un lado con la red neuronal y en otro lado con la regresión lineal. Entonces me va a comparar los dos. Y solo puedo comparar de dos en dos. ¿Vale? No sé si respondo a tu pregunta, ¿sí?
Hola, la selección de cuando haces ese split de datos, la selección de los datos que van en un lado, en el lado del split de la prueba, en el lado del entrenamiento, es completamente aleatoria, entiendo, ¿no?
Sí.
¿Es posible que correr el experimento varias veces de forma que en una primera vez un dato participe en la parte del entrenamiento y la vez siguiente sea parte de las pruebas para, digamos, sí, validar mucho más el modelo?
Sí, de hecho, mira, ahora te lo voy a enseñar aquí con el cross validate model este. Este lo que te hace es te separa tu conjunto de entrenamiento en 10, ¿vale? Y te va haciendo con 9 lo entrena, con 1 lo prueba y te hace 10 veces. O sea, te hace todas las combinaciones que tienes de tus separando tus conjuntos de datos. Y esto te saca un valor de confianza por cada una de esas valoraciones de cada prueba. Entonces, no ves solo una prueba, ves 10. Por eso se lo meto ahí para confirmar también un poquito. ¿Vale? Sí.
¿Hay algún procedimiento para actualizar algoritmos e ir conforme van apareciendo? Porque me imagino que el cambio en algoritmos suele ser bastante dinámico, ¿no? ¿Hay algún procedimiento para actualizarlo?
Bueno, los que ya te vienen aquí dados, entiendo que el equipo que está detrás del producto los va actualizando. En cualquier caso, tú puedes meter aquí scripts de R, por ejemplo, o de Python, que son dos lenguajes que se utilizan mucho para predicción de, vamos, para experimentos de machine learning, y tú ahí puedes hacerte el algoritmo tú a mano, actualizándolo cuando tú quieras.
O sea, se puede actualizar, o sea, se puede modificar el algoritmo que tiene la máquina.
No el que tiene, sino que puedes meter tú el tuyo y ese sí irlo actualizando. ¿Vale?
Pero o sea, partiendo del que tiene o me
sí,
lo tengo que meter.
Sí, sí, sí. Tú puedes ejecutar un script sobre lo que te ha sacado el algoritmo de la máquina para meter esa modificación que estás metiendo tú. Sí. Pero, o sea, el algoritmo como tal no lo tocas. Haces una transformación más sobre los datos que salen del algoritmo. ¿Vale? Había otra pregunta por aquí primero, luego por allí, luego por allí.
Lo que ha dicho el compañero, que si cogías el 100%, yo supongo que si coges el 100% para hacer el training, luego cuando lo uses para predecir te saldrá cero, cerca de cero, por eso no se puede, se saldrá cerca de cero el error que cometes.
Eso es.
Por eso no se puede hacer.
Claro, y de hecho, o sea, es que no te deja ni siquiera hacerlo, porque como no tienes dos conjuntos de datos distintos, no tienes dos entradas para hacerlo. No tienes la entrada de entrenamiento y la de predicción, tienes solo una, entonces hay que separar siempre una parte. Había por allí, sí.
¿Se puede tener una estimación en coste en euros de este entrenamiento concreto, más o menos?
Sí, no te la puedo decir ahora mismo porque no la tengo en mente. Yo es que soy muy altruista, no pienso en el dinero nunca. No, sí, esto depende del nivel de servicio que cojas del Machine Learning Studio. Esto te da un tiempo de procesamiento...
Gorka, 1,56 por hora.
Vale, pues mira, la gente de ventas que siempre... No, sí, depende de... Ya te digo, depende del nivel de servicio que tenga. Yo tengo el gratis y con ese tiro. ¿Había alguna pregunta más por el fondo o iba...? Bueno, vamos a ver si esto va terminando. Si no, da igual, avanzamos. Quería que vierais cómo afectaba el cambio. Normalmente me iba más rápido, pero bueno, lo podemos ver luego de todas formas, si no, ¿eh? Bueno, yo al final lo que quiero hacer con todo esto es sacar un módulo en el que yo le meta un conjunto de datos y me saque lo que yo necesito, ¿vale? Yo para esto me he preparado otro conjunto de datos, que es el de los jugadores de la próxima temporada, en el que muchos repiten, pero tengo casi 80 personas que entran nuevas a la liga este año, de los que no tengo datos todavía. Y quiero que me haga más o menos una predicción de qué está pasando ahí, ¿vale? Entonces, yo esto, tenemos aquí una opción que me permite configurarlo como un servicio web para que yo lo pueda luego consumir desde cualquier sitio, ¿vale? Y esto lo que me va a hacer es, me replica mi experimento de training, me lo empaqueta, perdón, que no se ve mucho, ¿vale? Me lo empaqueta ahí. Eso es todo lo que he hecho hasta ahora, ¿vale? Y esto sí que os lo digo como recomendación, porque fue mi fallo que me hizo perder un montón de tiempo. Cuando te crea el servicio web, te deja todos los pasos que has metido de training. Aunque te lo empaquete aquí y te lo ponga como una caja más, te deja todos los pasos que has hecho. Mi recomendación es coger, seleccionáis todas menos esta y la borráis. Bueno, menos esta y la de valorar. Y las borráis todas, porque eso ya lo habéis hecho. Esto es un nuevo experimento en el que ahora sí voy a predecir. Entonces le tengo que meter un conjunto de datos nuevos y voy a hacer con ello lo que quiera, ¿vale? En mi caso, os lo cuento muy rápido, estoy cogiendo ahora los datos de la temporada que viene, de esta que empieza ahora este mes, ¿vale? Lo estoy valorando con mi modelo que he creado antes y aquí le hago... Uy, yo no he sido, ¿eh? Y aquí le hago un par de... Aquí le hago un par de cambios. Lo primero es que el resultado me lo marca como el nombre que le da es el de Scored Labels. Yo lo que quiero es que se llame PER, que es lo que estoy buscando, para que cuando yo se lo dé al que lo necesite no tenga ni que pensar que es eso, ¿vale? Entonces le cambio el nombre a la columna. Y aquí, bueno, esto es un truquito para una cosa que hice luego, que le añadí a última hora, que ahora os cuento lo que es, ¿vale? Pero bueno, esto me va a decir si el jugador está disponible para que lo coja o no. Entonces le metí una columna más, ¿vale? Que no influye en mi predicción, la necesito para luego, ¿vale? Y yo aquí estoy haciendo dos cosas. La primera es guardármelo en una base de datos, porque yo esto lo voy a querer utilizar desde algún sitio, ¿vale? Y la otra, bueno, simplemente me lo estoy pasando a CSV para poder exportarlo y tenerlo yo en el local, para lo que quiera, ¿vale? Entonces, vamos a ver, y os enseño, este sería mi conjunto de datos de entrada, en el que le estoy diciendo todos los jugadores que hay en la liga. De hecho, si por ejemplo, yo que sé, buscamos, vamos a coger al primer español que encontremos, Abrines, que jugaba en el Barcelona hasta hace nada, y este año se va a la NBA, este tío es nuevo, no tengo datos suyos, vamos a ver qué me dice de él, ¿vale? Y estos son los datos que yo le paso a mi predicción, ¿vale? Y ahora veremos que después de valorarlo, después de hacer la puntuación, ya me va a añadir esa columna con la valoración del jugador para este año, ¿vale? Con la que le ha predecido. Pues bueno, uy va. Me venía arriba. Pues en el caso de Abrines, que es el que hemos mirado, pues cerca de 9. Va a ser un poquito paquetillo este año, pues es normal. 23 años, primer año en la liga profesional, le va a costar, ¿vale? Si buscamos, a ver, la primera superestrella que nos podamos encontrar más o menos, con un valor relativamente alto, pues no sé. André Drummond, 21 puntos. Si miramos un poco el histórico, pues vemos que en los últimos años está haciendo 18, 19, se ve la progresión, sigue en el mismo equipo, es un año más, pues crece su valor, ¿vale? Es lo que me está diciendo mi algoritmo. Y vemos que esto sigue teniendo más o menos la misma pinta que antes, que todo es bastante normal, pero bueno, sí que se ve un poquito desplazado a la izquierda, pero vemos que la mayoría de valores están cerca de ese 15, que es la media de la liga. O sea que, en principio, puede tener bastante sentido esto que dice aquí. Entonces, yo esto lo tengo en mi base de datos, ¿vale? No me atrevo... Mi idea era borrarlo, ejecutar la predicción y que me lo guardase otra vez de principio, pero claro, visto lo que estaba tardando el otro, no sé yo si atreverme o no, porque se me fastidia luego lo demás. Pero bueno, aquí ya vemos que ha terminado. Mira, vamos a volver a esto y así le voy a dar a borrar y ya está. No lo vamos a jugar, ¿vale? Esto es lo que os decía del cross-validate model, perdón, este no, esta caja no, esta. El cross-validate lo que me va a hacer es eso que os decía, hacerle 10 tandas de valoración y ver qué sale en cada una, ¿vale? Entonces ya veis que para cada tanda, y acabo muy rápido que ya sé que estoy fuera de tiempo casi, para cada tanda me está dando una confianza, ¿vale? Que es este valor de aquí, perdón, este valor de aquí, ¿vale? Entonces, con conjunto de datos pequeños no está funcionando bien. Necesito pasarle conjunto de datos más grandes y va sacando mejores valoraciones, ¿vale? Esto simplemente por echarle un vistazo. Bueno, no lo borro porque voy mal de tiempo, no por otra cosa. De verdad que si tuviese tiempo no me importaría. Yo esto ya os digo que me lo he exportado a una base de datos, pues vamos a ver si es verdad que en mi base de datos hay algo, ¿vale? Ya la vemos aquí que sí. Los tengo además ordenados por valor de los jugadores, ¿vale? Y parece que tiene bastante sentido. Los que hay arriba son más o menos los conocidos. Westbrook, que ha jugado ayer en Barcelona, por lo menos lo habréis escuchado en las noticias, los que no lo conozcáis. Más o menos están los que están. LeBron James, que también es de los más conocidos, está por aquí arriba. O sea, en principio puede tener bastante sentido. Pero claro, yo esto ya os digo. Yo ahora me voy a juntar una tarde con mis colegas, nos vamos a poner a elegir jugadores y ¿qué voy a hacer? Me voy a estar metiendo aquí en el SQL Management Studio, dime cuáles quedan, cámbiame el valor. Hostia, yo no lo veo muy práctico, vamos. Yo no sé yo si esto me va a servir. Entonces, dije, bueno, ¿qué me viene bien para hacer esto rápido? Pues un bot. Le conecto un bot a mi base de datos y le voy diciendo, se ha elegido este. Ahora me toca a mí y digo, dime quiénes son los mejores que quedan para ver a quién cojo. Y que me vaya dando los datos. O le digo, dime quiénes son los mejores en esta posición en concreto, porque es la que me falta en mi equipo. Y que me diga a quiénes tengo que elegir, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, voy a hablar con mi bot. Espero que se vea bien. Lo primero le voy a saludar, porque yo soy un tío muy educado y mi bot también debería serlo. ¿Vale? Esto está arrancando. Está saludando, ¿qué tal? Propietario de Liga Fantasy, dime cómo te puedo ayudar. Le voy a decir, pues bueno, de momento, dime detalles sobre un jugador nuevo, sobre Brandon Ingram. Yo es que soy de los Lakers, desgraciadamente, estos años. Este es el novato de los Lakers y quiero saber si es bueno o si es malo, ¿vale? Pues dime detalles sobre este. Y me va a decir, pues mira, Brandon Ingram, 19 años, alero de los Lakers, tiene proyectado pues un 8,56 para este año. Digo, ah, bueno, pues no está mal. Quiero draftearle. Uy. Quiero draftear a este tío. Y me dice, ¿está disponible? Dice, bueno, ya no, porque ya lo tienes tú. ¿Vale? De hecho, si ahora le vuelvo a decir que quiero a este tío, pues me va a decir que ya no está disponible. ¿Vale? Que ya me lo han quitado y que me tengo que buscar a otro. ¿Vale? Digo, ah, bueno, pues entonces, dime quiénes son, como esto es un alero, quiénes son los mejores aleros que están disponibles. ¿Vale? Perdón, le tengo que decir un número porque si no me carga toda la tabla. Dime los mejores 5 aleros que están disponibles. ¿Vale? Y me dice, pues los 5, pues LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant, tal. Ah, vale, pues entonces quiero... Quiero a LeBron James. A mí no me cae bien, pero oye, es que es el mejor que hay. Quiero al jugón. ¡Hala! Ya lo tengo. O si en vez de por una posición quiero simplemente los mejores jugadores, ¿quiénes son los top 10 disponibles? Le voy a decir que son jugadores para que no se líe. Y me saca los 10 de cualquier posición. Me dice de qué posición son para que sepan quién elijo. Entonces yo voy a llegar con mis colegas la noche que elijamos jugadores. Le voy a ir diciendo aquí quiénes están eligiendo ellos. Y cuando me toca a mí, dime quién queda libre. Y es el bueno según lo que yo estoy prediciendo para el año que viene. ¿Vale? Y lo voy a coger. Venga, pues muchas gracias. No, muchas gracias al bot. Muchas gracias al bot. A vosotros también, pero... Simplemente un momento para terminar con las tres o cuatro ideas para cerrar. Bueno, este es el bot para que lo veáis. Y nada, lo primero, importante, conocer vuestros datos, los datos que tenéis de entrada, conocer el dominio, conocer los valores más o menos típicos para que podáis ir haciendo esos ajustes como el que hice yo con el de los partidos. Es súper importante entender el dominio en el que estáis haciendo la valoración. Y si no lo conocéis vosotros, coger al experto y que os lo diga, ¿vale? Y esto es una verdad como un templo. Yo pensaba que preparar los datos iba a ser la parte fácil y que lo chungo iba a ser elegir el algoritmo, y me he tirado 80% del tiempo preparando, ajustando, afinando y haciendo que todo vaya como tiene que ir. Y lo de elegir el algoritmo ha sido lo de menos. Ya os digo, en mi caso ha sido fácil, probé todo, si el que mejor funcionaba, pero con un poco de cabeza tardaréis incluso menos. Y con un poco de experiencia, mejor todavía, ¿vale? Y lo más importante, probar todos y ver qué va mejor, y lo vamos ajustando cada día para que cada día funcione un poquito mejor, ¿vale? Sorpresas que me he encontrado. Stephen Curry, 2 veces MVP los 2 últimos años, un 13 solo. ¿Qué ha pasado ahí? Pues ya veis, no es perfecto el algoritmo. Y este tío que se ha quedado solo en su equipo, que le han quitado todos los jugones al lado, pues por lo visto va a ser el mejor de la temporada. Tiene sentido. Lo que hacían sus compañeros ahora lo tiene que hacer él, ¿vale? Entonces, tengámoslo en cuenta, si alguno juega una Liga Fantasy, coger a Russell Westbrook el primero, que va a ser una máquina este año, ¿vale? Este lo lleváis de gratis, los demás os los tengo que cobrar. Y ahora sí, muchas gracias a todos. Lo que sí que os pediría, por favor, es que completarais la encuesta de valoración. Ya veis que soy un tío de datos y en algún momento pues haré también un estudio sobre qué tal ha ido esta sesión para hacerla cada día mejor, que es lo más importante. Y espero que os haya servido, que os haya gustado y que disfrutéis mucho del día por aquí. Muchas gracias.